Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Damos comienzo así, luego de esta introducción, a un nuevo programa de Entre Amigas, y lo hacemos con la más cordial de las bienvenidas para todos ustedes que se apartan estos minutos para acompañarnos, y para nosotras es un placer, por eso nos preparamos para recibirlas con la entrevista, con lecturas, pero también con cocina, y bueno, por supuesto con nuestra simpatía y con nuestra amistad, porque así se recibe a los amigos, de esta manera. Y hablando de amigos, la tengo a Rocío acá, entre recetas, entre preparaciones, con el delantal ya puesto, esperándolos a ustedes y sorprendiéndonos sobre la receta del día de hoy.
Sí, lo que pasa es que teníamos tanta receta que no sabemos cuál vamos a compartir, pero ¿cómo andan mis queridas amigas? La verdad que vamos a preparar algo riquísimo y yo estoy contenta.
No espero menos de vos que algo rico.
¿Qué te parece una paella vegetariana?
Me parece bien. A mí me gusta mucho con los frutos del mar, pero bueno, me parece una buena opción para cuando no tenemos frutos de mar.
Ahí está, y queremos hacer algo lindo y novedoso, podemos hacer una paella vegetariana.
Contame.
Bueno, atención porque son varios los ingredientes, así que voy a tratar de decirlos despacio para que puedan tomar apuntes, y si no, nos pueden contactar, al final del programa le damos la dirección si algún detalle se escapó. Necesitamos 200 gramos de chauchas, 2 cebollas picadas, 2 cucharadas de aceite de arroz, 100 gramos de arroz párvole, 3 dientes de ajo, 1 gramo de azafrán en hebras, medio litro de caldo de verduras, un morrón rojo en tiras, un morrón amarillo también en tiras, 2 tomates sin piel en cubos, 2 zanahorias en rodajas finas, sal y pimienta, 100 gramos de porotos negros remojados y cocidos, 100 gramos de arveja cocidas, 2 huevos duros, esto es opcional, un limón y 2 cucharadas de finas hierbas picadas. Les dije que eran varios los ingredientes, pero si se escapó alguno, ya les dije, se pueden comunicar, que con gusto le vamos a pasar el ingrediente que se escapó. Lavamos y cortamos las puntas de las chauchas, rehogamos la cebolla, calentamos la paellera con aceite, agregamos arroz y ajo hasta que quede opaco, incorporamos cebolla rehogada, disolvemos el azafrán en el caldo, agregamos caldo con las chauchas, morrones, tomates y zanahorias. Salpimentamos, cocinamos todos estos elementos, agregamos los porotos y las arvejas, decoramos con rodajas de huevo duro y limón, servimos caliente y espolvoreamos con finas hierbas. Después de haber anotado todos los elementos, de haber cocinado, ya está, lo podemos degustar.
Me encantó, me gustó mucho la receta, la verdad que queda bien atractivo a la vista también, y todas esas verduras, bueno, muy pero muy sabroso. Yo te invito, Rocío, ahora a ir a esta última parte de la entrevista con María Eugenia Goiret, que nos habla de los límites y ahora en una etapa muy particular que es la adolescencia, la preadolescencia y adolescencia, así que bueno, a perderle el miedo, vamos un poco de música y ya tenemos esta última parte de estas entrevistas que tienen como tema central la puesta de límites. Muy bien, amigas, bienvenidas a este tiempo de entrevista. Ya tuvimos todo lo demás del programa y vamos a apurarnos, porque este tema, como ya lo hemos adelantado, tiene que ver con los que veníamos hablando con María Eugenia Goiret, maestra, psicopedagoga, también psicóloga social. Reitero, por si hay alguna que recién está escuchando hoy, es mamá de 2 varones, está casada con Alberto Vázquez, y estamos hablando sobre la puesta de límites. En este programa los niños crecen muy rápido. Hace 3 programas eran bebitos, estaban en la panza,
casa y ahora ya son preadolescentes, son esos escolares grandes. Y yo mencionaba al principio un cuento que ahora al final del programa vamos a leer, que habla sobre las cosas básicas, ¿no? Si yo quiero poner a piedras, pedregullo y arena, las piedras van primero. Y acá es como así, ¿no? Algunos padres pretenden en esta etapa apurar y hacer todo lo que no hicieron y bueno, hay que se enfrentan con grandes dificultades, o capaz que eso me imagino yo. Pero para hablar del tema tenemos a María Eugenia y bueno, ¿cómo se enfrenta esta etapa, María Eugenia?
Primero que nada, no hay recetas, porque los hijos son todos distintos y todos nos desafían a construir, a pensar y a hacer, y también depende de cada familia, ¿verdad?, de lo que es fundamental. Pero yo creo que para afrontar esta etapa, algo que pesa mucho es que está muy estigmatizada socialmente. Dice, si sos hijo de papá de adolescentes, la que te espero, qué difícil lo que viene. Y tanto se nos carga que uno va llegando a esta etapa con una angustia y un temor. Que bueno, hay que poder confiar. Hablábamos hoy de la confianza en Dios, poder ponerlo en sus manos y bueno, y nosotros ayudar también en esto. Que lo que es fundamental no empieza en la adolescencia, empieza cuando ese bebé que decíamos hoy, que crece muy rápido, bueno, cuando ese bebé nace, cómo uno se va vinculando, va estableciendo vínculos de profundo amor, de amor incondicional, de confianza, de diálogo, de límites, de pautas, de normas que lo ayudan, ¿verdad? A la cual los niños tienen derecho para poder crecer, poder reconocer lo que está bien, lo que está mal. Bueno, en esta etapa hay un avance en su autonomía. Los niños, nosotros hablamos de los preadolescentes, que cada vez llega más temprano esa etapa, hacia los 9, 10, 11 años, empieza quizás lo que nos rompe los ojos son los cambios físicos. Cuando los niños empiezan a crecer, no solo en altura, sino que empiezan a tener otros rasgos en su rostro, empiezan a reconocerse más como niñas o como varones o como chicas o muchachos. Y estos cambios también, cómo están acompañados de un entorno social, desde la televisión, desde la música, desde el shopping, que estimula a que las etapas vayan más rápido. ¿Verdad? Este concepto de precocidad, que todo tiene que llegar antes. Bueno, ahí tenemos que ser cautos y poder poner el freno, porque cada etapa aporta lo suyo y no hay que hacer como en este programa que todo anda corriendo. No, tenemos que poder detenernos, porque si no quedan estructuras sin desarrollar, habilidades sin desplegar. Entonces, es importante primero tener confianza, dialogar con la pareja, dialogar con la familia, dialogar con los otros que son padres de los amigos de nuestros hijos, para poder hacer acuerdos, para compartir nuestras angustias, como nuestras alegrías, y saber que es una etapa de cambios. Es una etapa de cambios en lo físico, pero es una etapa de cambios en lo emocional. Vamos a tener niños que van a cambiar rápidamente de estado de ánimo, que de repente estaban bárbaros y de repente les viene el mal humor, o se enojan por cualquier cosa, o hacen un comentario que nosotros no entendemos. Bueno, eso también forma parte de esta nueva etapa. Y uno lo tiene que poder entender, lo cual no quiere decir que vayamos a permitir que nos diga cualquier disparate, ¿verdad? Uno entiende y una vez más marca, pone ese límite y explicita lo que esperamos para él, pero dando más distancia. El otro día un amigo me contaba que en la escuela de su hija, preadolescente, habían hecho una dinámica que era, bueno, ellos le escribían una carta como padres a su hija y a la noche encontraron en su almohada una carta de la hija. Y la hija que les reclamaba espacio, les reclamaba menos preguntas. Y quizás acá tenemos que aprender a que ellos, en esta autonomía que van ganando, nosotros tenemos que darles más espacios, porque ya la familia no ocupa el mismo lugar. Quiere decir que nos hayan dejado de querer, ¿verdad? Quiere decir que necesitan más tiempo con sus pares, para conversar, para pasear, para jugar, para escuchar música. Quizás no necesitan que estemos preguntando todo lo que están haciendo, pero sí estar ahí. Porque uno a veces confunde que el que crezca quiere decir, y eso lo vemos en la vida de los liceos, los padres como que tienden a desaparecer. No, los adolescentes necesitan de nosotros, estando ahí en la vuelta, sin agobiarlos, marcándoles los límites, retomando aquellos hábitos de la infancia con más flexibilidad, pero la hora de comer es la hora de comer, es la hora de la familia. Bañarse, se tienen que bañar. El cuarto más o menos ordenado lo tenemos que tener, porque si no, no encontramos nada. Pero no con la exigencia o con la misma dinámica que con el niño de 6 o con el niño del 8.
Hoy hablabas de la intuición, ¿no? Y bueno, reforzar también la intuición, sin preguntar, saber.
Exacto, estar atento a las señales sin ser un perseguidor. Exacto. Porque el perseguidor distancia. Nosotros acá queremos proximidad, queremos confianza y mantener esas cosas que se fueron construyendo a lo largo del tiempo. Es una etapa en donde ellos nos van a cuestionar más, donde van a cuestionar y nos van a decir que muchas de esas cosas ya son de niños, que ellos ya son más grandes y tenemos que poder reconocer eso más grande que son. Es una etapa en donde el tiempo es relativo. Capaz que lo que está por pasar, dentro de 5 minutos, pero todavía tengo tiempo para bañarme y salir. Y sin embargo, lo que si es una salida de verano y es muy importante y faltan 3 meses, bueno, para ellos tiene que ser ya que necesitan comprarse ese vestido o prepararse de esta forma, porque bueno, sus tiempos son diferentes a los nuestros.
Hablando de tiempos, vamos a la breve pausa y después seguimos con esta segunda parte de la entrevista.
Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel.
Bueno, retomamos el último bloque de esta entrevista que nos queda por hablar de la adolescencia y seguramente hay claves muy importantes para tener en cuenta. Como decíamos hoy, no se pueden, decías bien hoy, no se pueden pelear todas las batallas, porque desgasta y porque corta los puentes del diálogo. ¿Cuáles serían las fundamentales para los padres que hoy tal vez están ahí zozobrando en esta situación? Temerosos, sí, sin duda.
Primero, como decíamos hoy, perder el miedo y confiar en todo ese proceso de crianza y confiar en los hijos, que no dejan de ser ellos. Están en una etapa, sí, en donde es como que volvemos a tirar las cartas y a repartir el juego, donde están muy abocados a definir quiénes son y quiénes quieren ser, ¿verdad? Y de alguna manera, para esa construcción, esos modelos fuertes que somos, el papá, la mamá, los adultos de referencia, bueno, tiene que ser cuestionado, golpeado, para ellos poder diferenciarse y construirse como personas únicas, irrepetibles, diferentes. Y ahí hay algo importante que nosotros tenemos que poder distinguir, y es que cada uno, ya antes de que nazca su hijo, se imagina un hijo, ¿verdad? Pero después ese hijo es bien diferente a lo que me imaginé. Entonces, habilitar a ese hijo a ser diferente, ¿verdad? En esa habilitación está la posibilidad del otro y va a estar la posibilidad del desarrollo. Permitirle crecer esa autonomía acompañándolo. Permitirle que vaya construyendo a partir de esos ideales, de esos valores que le fuimos dando, que nosotros jerarquizamos, bueno, que él se vaya apropiando de los mismos, eligiendo o recreándolos en función de quién él quiere ser. Permitir el cuestionamiento, pero siempre en clave de diálogo, en clave de un enfrentamiento que no humilla al otro, que no lo desvaloriza, ¿verdad? Siempre estimulando, reconociendo las fortalezas y viendo, bueno, cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. Un tema sin duda que nos empieza como a preocupar más, sobre el cual tenemos que atenderlo a lo largo de toda la crianza, es el tema de la sexualidad. Porque nosotros nacemos como seres sexuados, pero hay algunos aspectos que es en este momento que hacen eclosión. Y podríamos decir que en esta etapa hay un cuerpo maduro, desde el punto de vista biológico, para ejercer una sexualidad adulta, pero no hay un psiquismo maduro para ello, ¿verdad? Entonces tenemos que acompañarlos también en esto de que, bueno, mi cuerpo está pronto para cosas para lo cual mi corazón, mi mente, todavía no. Y no es desde la negación y decir esto no es para vos, sino explicando los riesgos que esto tiene, las alegrías que esto tiene y cómo, como en todo en la vida, nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Y por eso es importante, cuando hablamos de límites y cuando hablamos de disciplinas, reconocer que tenemos que buscar las consecuencias lógicas a los hechos. Si cuando el niño con un pelotazo rompe un vidrio, bueno, tendrá que barrer esos vidrios y con sus ahorros ayudar a comprarlo. Si tira la leche, tendrá que ir a buscar un trapo para poder limpiarlo, o si le pega al hermano, tendrá que pedir disculpas. Con la sexualidad también tenemos que poder saber que nuestros actos tienen consecuencias, y que esas consecuencias, bueno, tenemos que poder afrontarlas responsablemente. Por eso es importante educar, informar, acompañar, no negar, no ocultar, sino estar abiertos y, una vez más, compartir con otros padres. Ahí la comunidad de fe, ¿verdad?, pasa a ser un enorme fortalecedor, porque podemos orar juntos, porque sabemos que hay alguien que nos está acompañando, porque podemos compartir experiencias y ver otros adolescentes, otros preadolescentes que están transitando algunas cosas. Y quizás, como hablábamos hoy, hay algunos aspectos que como padres nosotros podemos decir, pero van a tener un lugar. Pero si ese líder, si ese pastor, si ese educador, que también es un modelo valioso, apunta, fortalece, explicita, bueno, sabemos que van llegando, ¿verdad?, esos valores, esas ideas, esas piedras fundamentales en la construcción de ellos como buenas personas, como personas de Dios.
Hoy mencionabas algo que en esta, creo que era fuera de micrófonos, ¿no?, de cuando los hijos odian a los padres. Decías, bueno, cuando, ahora repetís la frase, pero es algo que les duele mucho y que a veces les cuesta más manejar. ¿Cómo hace un padre cuando el hijo le dice te odio?
Yo traía hoy una afirmación de Carlton Ore, un pensador de nuestro tiempo escocés, que dice, aquel padre que nunca fue odiado por su hijo quiere decir que no fue un buen padre. ¿Por qué? No estamos hablando de ese odio realmente como sentimiento profundo, sino de esa vivencia de oposición, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cuando un adolescente, que por supuesto le vamos a decir que no lo diga, ¿verdad? Pero cuando expresa eso, siente eso, bueno, está realmente enojado con ese límite que se le está poniendo, o está enojado con ese impedimento que tiene para ser ya el adulto que quiere ser, pero que nosotros sabemos que todavía no está preparado psíquica y emocionalmente, ¿verdad? Y así como nosotros no se nos ocurre dejar a un bebé sin darle de comer porque sabemos que solo no lo puede alcanzar, bueno, a un adolescente tampoco le vamos a dar todo que sí, ¿verdad? O lo vamos a dejar de acompañar porque sabemos que todavía no está preparado del todo, pero tampoco lo podemos tratar como un niño de 3 años. Entonces, el conflicto es inherente a la vida y mucho más en esta etapa. Tenemos que estar dispuestos, volvemos hoy, a reconocer que este es un camino de largo aliento, que aunque tienen cuerpos grandes, todavía no son todos los grandes, ¿verdad? Y autónomos que nosotros esperaríamos, que necesitamos paciencia y una vez más necesitamos estar. Durante mucho tiempo se habló que lo que importaba era la calidad y no la cantidad, pero la cantidad también importa. Cuando el muchacho llega, es importante estar, porque aparte están ahí en esos fracciones de momentos, ¿verdad?, de segundos de la cotidianidad, los momentos de reparación. No es cuando aparece el conflicto, es cuando de casualidad pasó, se sentó a tomar la leche y pudimos compartir un partido de fútbol, pudimos compartir el comentario de una noticia o de algo que le pasó a un amigo. Ahí, ¿verdad?, en ese momento de serenidad, estamos otra vez, como decimos hoy, sembrando para cosechar. Pero hay que estar, hay que acompañar y hay que tener fe en ellos como personas, como tuvieron nuestros padres a nosotros también.
Muchas gracias, María Eugenia, por el tiempo que nos has brindado en tu casa, tus hijos también, que tuvieron la paciencia de esperar silencioso, jugar haciendo poco ruido mientras hacíamos la entrevista, y gracias por estos conceptos que nos has brindado en este programa.
Muchas gracias a ustedes y bueno, quedamos en contacto.
Bueno, Rocío, viste que hace varios programas mencioné un cuento, el primer programa, un cuento de las grandes piedras y de las pequeñas, lo mencioné al pasar, pero hoy que tenemos tiempo y para despedirnos lo vamos a leer. Dice que cierto día un motivador experto estaba dando una conferencia a un grupo de profesionales. Para dejar claro un punto, utilizó un ejemplo que los profesionales jamás olvidarían. Parado frente al auditorio, que estaba lleno de gente, dijo, quisiera hacerles un pequeño examen. De debajo de la mesa sacó un jarro de vidrio de boca ancha y lo puso sobre la mesa que estaba frente a él. Luego sacó una docena de rocas del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una a una en el jarro. Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras, preguntó al auditorio, ¿está lleno el jarro? Todos los asistentes dijeron, sí, ¿no? Entonces dijo, ¿están seguros? Y sacó de debajo de la mesa un recipiente con piedras pequeñas de construcción, pedregullo que le dicen acá en Uruguay, ¿no? Echó un poco de estas piedras en el jarro y lo movió, haciendo que las piedras pequeñas se acomodasen en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hizo esto, preguntó una vez más, ¿está lleno el jarro? Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría y uno de los asistentes dijo en voz alta, probablemente no. Muy bien, contestó el expositor. Sacó de debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas. Una vez más preguntó, ¿está lleno este jarro? Esta vez varias personas respondieron a coro, no. Y una vez más el expositor dijo, muy bien. Luego sacó una jarra llena de agua y echó agua al jarro hasta que estuvo lleno hasta el mismo borde. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó, ¿cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración?
Uno de los espectadores levantó la mano y dijo: la enseñanza es que no importa lo lleno que esté tu horario, si de verdad lo intentas, siempre podrás hacer más cosas. Uno que no había entendido nada, ¿no? No, esa no es la enseñanza, dijo el expositor. La verdad que esta demostración nos enseña es la siguiente: si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? Y mencionan un proyecto, un tiempo con tu familia, tu fe, la educación, alguna causa que desees apoyar. Bueno, recuerda poner estas piedras grandes primero, o luego no encontrarás un lugar para ellas. Así que esta noche o mañana al despertar, cuando te acuerdes de esta pequeña anécdota, pregúntate a ti mismo cuáles son las piedras grandes en tu vida y corre a ponerlas primero en tu jarro. Y lo mencionaba y tiene que ver con esto porque, bueno, la puesta de límites, como decía María Eugenia, tiene que ver desde que el bebé está en la panza. Pero una de las piedras importantes y fundamentales que la Biblia nos enseña es la fe. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hace poco una amiga que está tomando un curso de recreación cristiana, el motivador preguntaba cuántos habían conocido a Jesús entre 0 y 8 años. Y la mayoría levantó la mano y así fue preguntando hasta que de adultos eran 2-3 personas, ¿no? Y eso dice, bueno, es increíble cómo tiene que ver la importancia de la educación cristiana en los niños. Y claro, ya lo dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye en su camino, en el de los límites, en los valores, lo importante es lo que somos, no lo que tenemos, y todo lo que mencionó María Eugenia. Pero lo más importante es que conozcan a Dios desde pequeños, para que sepan de su amor y de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, si sos una mamá que tiene hijos chiquitos y estás en ese proceso, bueno, la piedra importante primero. Si conociste al Señor de grande, tus hijos ya son grandes, dijiste, bueno, ¿y ahora qué hago? No hay lugar para eso. Siempre se puede orar y el Señor responde las oraciones fervientes de quienes oran a Él. Y bueno, tu oración también puede ser contestada y tu hijo salvo. Así que bueno, con esta reflexión nos queríamos despedir de este programa sobre puesta de límites.
Muy interesante, los 3 programas anteriores con este que concluye el tema, realmente muy interesantes, y esperamos que haya sido de mucha bendición para cada persona que haya escuchado el programa. No nos queremos ir sin antes recordarles las vías de comunicación. Nos pueden enviar una carta, obra misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico, nuestra dirección es entreamigas@llamadaweb.com y pueden visitar nuestro sitio web en www.llamadaweb.com.
Entonces las esperamos para un próximo programa con un nuevo tema, pero como siempre, con nuestros mejores deseos, que Dios las bendiga en este tiempo.